Muy buenos días a todos, muy buenos días.
Antes que nada, agradecerle la amabilidad y dentro de lo que cabe dentro de su agenda, abrirnos un huequito para poder hablar y explicarle a todos los oyentes de Gente Radio qué es lo que está pasando con las bodegas insulares, con esa concesión que caducó el año pasado y que parece que hay una prórroga de 9 meses, que es lo que quedan 7, pero que está turbio el futuro de esta institución que nos ha acompañado tantos años aquí en Canarias y sobre todo en la isla de Tenerife.
Sí, es compleja la situación, pero yo creo que en el último pleno que tuvimos, una comparecencia que se ha solicitado por parte de la oposición, dejamos claro pues la posición del Cabildo. Recordar que el Cabildo forma parte de ese problema, por decirlo así, pero también de la solución. El Cabildo tiene el 46, prácticamente el 46% de bodegas insulares. Nosotros lo que planteamos era pues crear cierta certidumbre ante la alarmismo provocado por aquellos que han gestionado hasta hace 6 meses, ¿no? Lo comentaba directamente y lo expusimos en el pleno. Es decir, me parece muy arriesgado, además, generar una incertidumbre y un alarmismo que tiene dentro de las dificultades de aquellos que hasta justamente hace, ya digo, 6 meses tenían esa responsabilidad y no hicieron absolutamente nada, salvo hacer una resolución 4 días antes de las elecciones, antes del 28 de mayo, justamente el 24 de mayo, para incoar un expediente para la actualización del canon. Es decir, Bodegas Insulares está utilizando unas instalaciones que son propiedad del Cabildo Insular de Tenerife y por esas instalaciones se pagaba prácticamente un canon cero, situación esta que fue denunciada ante Europa por parte del sector, entendiendo que podía haber ir contra el principio de libre competencia, y por parte de Europa incoó un expediente en el sentido de regularizar esa situación. Nosotros lo que hemos hecho era, el día 31/12 coincidían dos aspectos. Uno, la actualización del canon, es decir, tenía que actualizarse el canon de acuerdo al valor real de las instalaciones. Y otro era la situación de prórroga o no prórroga del contrato que viene disfrutando Bodegas Insulares hace 30 años. Un expediente que en su devenir ha tenido varias situaciones desde el punto de vista jurídico bastante interpretables, y en el último caso, por parte de los servicios jurídicos, de la asesoría jurídica del Cabildo Insular de Tenerife, nos indicaba que no cabía esa prórroga. Pero ya digo, ante esa situación lo que hemos planteado, y quiero que quede claro, porque así se ha expuesto tanto en el Consejo de Administración de Bodegas Insulares como en el pleno último, nuestro apoyo sin fisura a los viticultores y al sector vitivinícola de la comarca de Tacoronte Centejo, y dar en estos 9 meses, que es el plazo que también la ley nos permite, dar una respuesta jurídica y social consensuada y satisfactoria para todo el sector vitivinícola de la comarca de Tacoronte Centejo.
Consejero, ¿el Cabildo de Tenerife se ha planteado por algún momento ponerse al frente de esta institución?
Nosotros, ya digo, nosotros ahí tenemos el 46%, por lo tanto, las dificultades o las soluciones están también en manos del Cabildo Insular de Tenerife. Interesa, lógicamente, que nuestro planteamiento es así, se ha expresado también, tanto dentro del Consejo como el otro día en el Pleno, de que Bodegas permanezca en esas instalaciones, lo único de acuerdo a un marco legal que Europa nos impone. Es decir, Europa plantea que tenga que haber una actualización del canon que sea conforme a la valoración de las instalaciones, tanto de maquinaria como de las propias instalaciones, del inmueble como tal, para poder continuar. Y eso, en ese trabajo estamos buscando la fórmula para que, precisamente, primero, la viabilidad económica se garantice la viabilidad económica de Bodegas Insulares y no desatender, lógicamente, a un sector amplísimo como es la de comarca de Centejo, darle una respuesta jurídica y social a esa situación, ¿no? Ese es el compromiso que hemos asumido, intentando que nadie se deje, nadie dejarlo en el camino en este proceso, ¿no? Por eso nos hemos dado precisamente esos 9 meses que estamos trabajando desde el minuto uno. No se trata de dilatar el tiempo y llegar a justamente dentro de 9 meses a una situación casi irreconciliable, sino buscar fórmulas desde ya jurídicas para que eso sea una realidad, ¿no? Ese es el compromiso y eso lo hemos asumido y precisamente eso lo hemos expuesto y por eso hemos criticado a los anteriores responsables, porque precisamente no hicieron nada durante 4 años y justo 4 días antes, justo el 28 de mayo fueron las elecciones, el día 4 hicieron una resolución en donde ya desde Europa le imponían que tuviese que actuar antes de llegar a esa fecha para dar una respuesta. Nos han dejado justamente esa resolución para incoar ese expediente de actualización del canon, del alquiler de las instalaciones. Nosotros en estos últimos meses lo que hemos hecho es hacer una valoración, una tasación, porque así nos imponía Europa, externa. A su vez se hizo también por parte del Cabildo. Y hemos hecho la labor que otros no han hecho en este proceso. Y desde luego nos han dejado una situación compleja y difícil, pero yo digo, nosotros asumimos con responsabilidad, como no puede ser de otra forma, intentando buscar una fórmula de consenso, así lo hacemos, dentro, en el seno del Consejo de Administración de Bodegas Insulares, en donde, ya digo, Cabildo forma parte, y este consejero también forma parte, en donde hemos dado voz también a la oposición, a diferencia de la legislatura pasada, que dentro del Consejo de Administración no formó parte de ninguno de los grupos de la oposición, y hemos intentado, ya digo, dar una respuesta consensuada y sobre todo que garantice, y en esto insisto mucho, la viabilidad económica y la continuidad de bodegas insulares dentro de esas instalaciones.
Se han planteado por un momento, aparte de renovar la concesión, que yo lo veo más complicado siempre y cuando haya una concesión, que haya que pagar un canon, cuando, como bien ha dicho el consejero, hasta ahora ha sido importe cero y Europa no lo va a permitir, el deshacerse de ese 45% y pico, casi 46% de acciones de bodegas insulares de Tenerife, de Vicha, y esa valoración que han hecho ustedes en 2,5 millones de euros, sacarla a concurso y que alguien la compre y salir de ese consejo de administración y dejar a los viticultores sin control, sin tutela del Cabildo Insular.
No, desde luego esa es una de las opciones, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo la situación es, lo prioritario es intentar el Cabildo dé una solución al propio sector, ¿no? Está lógicamente la opción de que el Cabildo progresivamente vaya dejando la participación tan importante como tiene el día de hoy. Todo esto entra dentro de un mecanismo de ampliación o reducción de ese paquete de acciones que tiene el Cabildo Insular con bodegas insulares. Pero la solución, ya digo, que se está planteando es una hoja de ruta, y eso lo hemos comentado, una salida satisfactoria de bodegas insulares de Tenerife progresivamente, y que no suponga, ya digo, un elemento de distorsión en la continuidad de bodegas insulares en esas instalaciones. Recordar que Bodegas Insulares tiene dos instalaciones de su propiedad también, de las que también el Cabildo tiene una participación y donde el Cabildo también tiene interés en las mismas. Hay unas instalaciones en Vía de Isora y también en la zona de Icó de los Vinos. Por lo tanto, es una solución compleja. Estamos trabajando de la mano, como no puede ser de otra forma, de bodegas insulares, en donde, ya digo, el Cabildo forma parte de ese paquete de acciones importante, para dar una solución en el tiempo progresivo y en donde no se ponga en cuestión, que es lo que nos preocupa, y a mí desde luego me preocupa, es el tema de la del sector vitivinícola de la comarca Tacoronte Centejo se vea afectado de una forma grave en esta decisión, ¿no? Ese es nuestro compromiso, ¿no? Dar un apoyo a tanto los viticultores como al sector vitivinícola de la comarca y dar una respuesta, la que sea. En esa hoja de rutas estamos trabajando, hemos mantenido reuniones la semana pasada, continuaremos en esta misma semana para dar una respuesta jurídica y social consensuada. Es decir, lógicamente esa solución tiene que ser respetuosa con la solución de Europa. Indicar que esa valoración, que como comentaba hace un momento, de 2,4 millones de las instalaciones, supone al día de hoy un canon de 159 mil euros, algo inasumible por parte de Vicsa. Es decir, ahora mismo la cuenta de resultados de Vicsa del último ejercicio está en torno, para hacerlo de grosso modo, unos 50 mil euros, con lo cual esto nos llevaría en un tiempo muy corto a un concurso de acreedores. Por lo tanto, la solución que estamos planteando nosotros es una solución en donde se tenga una continuidad el sector vitivinícola de la comarca Centejo dentro de esas instalaciones y donde la solución sea respetuosa también con las directrices de la Unión Europea, porque aquí nos ha llevado a esta situación precisamente una denuncia desde dentro del sector y que el propio Unión Europea ha entendido que canon seno supone contravenir, lógicamente, contra el principio de libre competencia, y esto va en contra también de la normativa a nivel europeo, de los tratados de la Unión Europea.
Pues don Valentín, no le quiero quitar más tiempo, pero le voy a emplazar, porque yo quería hablar con usted un montón de tiempo, hace un montón de tiempo, de un montón de cosas. ¿Se recuerda usted la crisis de la papa, que nos tuvieron aquí sin potaje durante unos meses, o por lo menos a precios prohibitivos? Pero también hoy empieza una movilización en el campo a nivel nacional, heredado, contagiado del tema francés, pero que tratan temas muy, muy interesantes que son de aplicación en Canarias y en Tenerife. Hablamos del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, de la competencia desleal de terceros países que no tienen la misma normativa que la nuestro, que el nuestro, la implementación de medidas contra el cambio climático dentro del foro o dentro del marco de Europa Verde, la burocracia excesiva a la hora de tramitar subvenciones y ayudas, y el relevo generacional. Es decir, son temas que hoy están en el candelero nacional, pero que son de aplicación y de transmisión directa al campo tinerfeño. ¿No es verdad, consejero?
Sí, efectivamente. Son una relación de asuntos complejos cada uno de ellos, pero también tiene una incidencia, lógicamente, en nuestro ámbito de una forma directa. Hablaba del tema de la papa, que afectó de una forma desmedida, y todos lo sabemos, a través del precio, pero también era un dato también importante que era que podía afectar, lógicamente, a la próxima esta cosecha de este año, porque...
La falta de semillas.
La falta de semillas, y el debate también relacionado con el tema del saneamiento y que hay que trabajar de una forma importante y decidida en este aspecto. Mañana tengo precisamente una reunión con el consejero aquí a nivel institucional, el consejero del Gobierno de Canarias también del sector, y son temas, ya digo, de la papa, un aspecto que es para nosotros tremendo, y además yo creo que fueron de esos asuntos a llegada justamente a la misma semana que tuvimos que tomar medidas de carácter incluso de declaración de emergencia, como es el tema del agua, es decir, la escasez del agua, la calidad del agua en determinadas zonas de esta isla. Tenemos también unas condiciones climatológicas de este año muy adversa, que está condicionando también la capacidad de las propias embalses de Baltén.
Muchos temas
y de un calado importante también, con una singularidad también en nuestra tierra, en nuestra isla, desde luego.